Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radio escucha, una noche más bendecida de poder estar aquí cerquitica de ti a través de mis micrófonos en este programa que para mí ha sido una bendición porque ha agrandado mi vida. Y cuando digo esto es porque cada día son más los amigos, cada día son más las personas que nos escuchan y se ha convertido la verdad que en mi gran compañía, sobre todo en estos tiempos donde estamos tratando de no hacer mucha vida social. Y tener este espacio me ha permitido estar en contacto directo con mucha gente alrededor del mundo, incluyendo a mis cubanos, los que están ahí dentro de la isla. Hoy amanecí tratando de organizar mi vida para aprovechar el fin de semana y estar más tranquila, descansar. Así que te pido que aproveches que yo el fin de semana estoy siempre muy activa en las redes y contestando email. Que si quieres escribirme, puedes hacerlo a mi email magdalenadecuba, todo junto, @gmail.com o por mi página de Facebook oficial Magdalena de Cuba. Y con todos ustedes voy a compartir algún correo electrónico que me entró a mi email privado y dice: hola, mi querida Magdalena. Para empezar te diré que estoy bien nerviosa. Escribo esta carta, pues por primera vez es que me comunico con usted y espero no sea la última. Soy natural de La Habana, nací en Pueblo Nuevo, hija de padres muy pobres y humildes. Más nos dieron a mis difuntos hermanos y a mí todo lo que estuvo a su alcance, pero lo más preciado fue el cariño y el amor que nunca nos faltó en casa. Mi padre tuvo una infancia muy triste, no tuvo nunca lo que tanto ansiaba, saber de su papá. Yo hoy te escribo, si vieras cómo tiemblo, te reirías de mí. No, para nada. Continúo leyendo. Mi difunta abuela paterna falleció de tuberculosis a muy temprana edad. Suerte que para ese tiempo ya mi madre y mi padre estaban juntos y pudo resistir la ausencia. Gracias al apoyo que le dio mi mamá, al poco tiempo nacimos nosotros, mis difuntos hermanos y yo, que siempre he sido la más aguerrida de la familia. No quiero salir del tema, pero esto es para que sepas un poquito de mí. Bueno, de lo que recuerdo de las historias de mis abuelos, mi papá siempre lloraba cuando hablaba de su niñez. Y lo que recuerdo es esto: su papá los abandonó a él y a su mamá, siendo él un niño, y no sé en qué año llegó a Estados Unidos, tampoco en qué año murió. Solo sé su nombre y apellidos, que él mismo es este, Mario Ramos Salazar. Él nunca retornó a Cuba. Por eso imagino que se hizo ciudadano norteamericano, pero no poseo ninguna otra información al respecto. Solo eso y un retrato de él que se hizo siendo muy joven. Yo actualmente resido en España junto a mi hijo y mi esposo, el cual tiene la doble nacionalidad cubana y española, y nos reagrupa a mi hijo y a mí al poco tiempo de estar acá en España. No nos ha ido mal, pero tampoco muy bien. Agradezco mucho a todas las personas que nos han ayudado desde mi arribo a este país. Pero el sueño nuestro es conocer ese país tan grande y poderoso y maravilloso, ya que mi padre y hermano no pudieron hacerlo. Ya perdí a los dos. Pues desearía con todas las fuerzas de mi corazón hacerlo yo y mi hijo. Si recibo respuestas tuyas, te contaré un poquito más de mi familia y de mí. Espero que lo poco que te he dicho sirva de algo y me puedas ayudar. Un saludo con un abrazote fuerte queda de ti, Irene Ramos Miranda. Pues nada, Irene, te voy a contestar. Gracias por la confianza, por compartir conmigo esta historia, que por supuesto falta muchas cosas más por saber, pero para empezar, la persona que ellos quieren buscar se llama Mario Ramos Salazar. Y dice que ella es de La Habana, en Pueblo Nuevo. Así que yo personalmente voy a contestar este email luego de terminar el programa. Por otra parte, Ángel Torres nos escribe y dice: Hola Magdalena, feliz cumpleaños a José Daniel. Noche tras noche soy su oyente. Ángel Torres, espero algún día me pueda saludar. Estoy aquí en Santiago de Cuba. Linda noche para ti, Magda. Pues, Ángel Torres, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy leyendo tu correo. Gracias por tomar de tu tiempo y hacerme sentir que estás ahí desde aquella orilla, escuchando y pendiente de todo lo que está aconteciendo referente a Cuba, sobre todo a través de mi programa y de esta emisora Radio Martí. Ángel Torres, te mando un beso y un abrazo grande. Y bueno, vamos a abrir este programa, que así, escuchando que me llegue un email desde Santiago de Cuba. Vamos a oír música santiaguera. Y así comienza esta noche Magdalena de Cuba. Que me llama mucho la atención y es del cantante de Semer Bueno, que dice: hay divorcio entre gobierno y el pueblo de Cuba. A ver qué quiso decir con esto el polémico de Semer Bueno. Dice el cantautor cubano, quien reside hace algunos años en Miami, finalmente utilizó una directa en su Facebook para criticar entre almohadones al régimen castrista debido a la medida de dolarizar parte de la economía. Y dijo exactamente así: hay que tener más vergüenza con el pueblo. Nadie le preguntó al pueblo si quería tener tiendas en dólares. Se nota un gran divorcio entre el gobierno de Cuba y el pueblo. Lo digo con absoluta honestidad. No podemos seguir aceptando cosas que nadie nos pregunta y ellos dan como bien hechas. Es un grave error el que se continúa cometiendo contra el pueblo de no contar con ellos. No podemos seguir así, dijo el cantante en su directa. Ay, ay, ay. Bueno, lo bueno es que la gente empieza a despertar, ¿no? A pesar de haber defendido, pero por lo menos estos son destellos de que en algo le está afectando esto seguro a December Bueno, porque eso nos pasa a nosotros los cubanos, que hasta que no nos tocan el talón de nosotros, no chillamos. Bueno, vamos a seguir aquí. Dice: hay una queja muy grande con lo que está pasando en Cuba. Dice: es una tristeza muy grande, pero yo creo que nuestro pueblo merece mucho más. No me diga.
Ay, qué cosa, ¿no? Yo me acabo de enterar de eso ahora con December. Bueno, vamos, vamos para allá. Hay que respetarlo. Pues claro que hay que respetarlo, December, pero hace rato, hace 61 años que se está pidiendo respeto. Pero qué bueno que te estás dando cuenta en este momento. Sigue hablando el cantautor en su directa, que pocas veces, la verdad, habla sobre lo que sucede de política en Cuba. Es importante, mi gente, que se sepa que no podemos tolerar la falta de respeto. No me digas tú, no podemos seguir siendo un pueblo que no se conforme por los salarios. Imagínate tú, y por muchísimas cosas más, agregó el músico, incitando a la gente a que se exprese su inconformidad con el sistema de Laila. Oye, qué bueno sería que December sacara una canción, ¿verdad? A él que como autor, por favor, lo respeto muchísimo y de verdad te imaginas que haga una canción donde hable de todos estos temas sociales que trae arrastrando, bueno, de mal en peor la ciudadanía cubana dentro de la isla. Embúllate de semen, dale, que yo sé que esa canción se va a vender en todas partes. Bueno, también dijo que sentía que el pueblo de Cuba no estaba alegre y que su país merecía ser feliz, porque era el país de todos y nadie tenía que repatriarse para seguir siendo cubano. Somos alegres por naturaleza, pero eso no significa que estemos bien, que estemos contentos verdaderamente. No lo estamos. Cuando estoy en Cuba, paso tantas situaciones y tantas dificultades, verdaderamente me quita esa alegría de poder hacerlo. El pueblo de Cuba merece ser feliz y, por favor, ese es su país. Y con respeto, hay que saber decir las cosas. Cuba nos pertenece a todos, concluyó el artista, que se ha internacionalizado gracias a duetos junto al español Enrique Iglesias. Pese a que después de mucho tiempo, bueno, pues todas estas declaraciones son de verdad para aplaudirlas, ¿no? Al fin se tiró en la piscina sin agua, porque esto puede traer grandes consecuencias para él. Y si no, que se lo pregunten a todos los artistas que hemos alzado la voz y siempre queremos sacar a la luz toda la situación que se vive dentro de Cuba, cómo somos prohibidos entrar a nuestro país, criticados, atacados por ciberclaria, y creo que December ya cayó en la rueda. Pues entre nosotros, a mí me alegra muchísimo escuchar estas palabras de December, bueno, porque creo que es influencia, una vez que él habla, para muchos de sus seguidores que han decidido no hablar de política, no expresarse sobre la situación que vive el pueblo de Cuba y que December lo esté haciendo, bueno, es una voz más, ¿no? Nada, que hay que darle la oportunidad a las personas de recapacitar. Y es que en Cuba, islita bella del medio del Caribe, tiene siempre muchas noticias. Si usted quiere saber de Cuba, ponga madre abusada, ponga asesinato, ponga puñalada, ponga represión, ponga falta de libertad de expresión, ponga presos políticos y le va a salir en internet todas las notas de Cuba. Todo lo que se ponga así en el internet tiene que ver con Cuba. Y tengo aquí una noticia que dice que una desesperada madre cubana acudió a las redes sociales el domingo para denunciar el violento comportamiento de elementos de la Policía Nacional Revolucionaria del Consejo Popular de Guanabo, municipio de La Habana del Este, contra su hijo de 17 años. Hoy quiero hacer pública una denuncia, dice esta madre. Están usando métodos como la tiranía batistiana, sentenció. Según explicó Arelis Baza, los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de julio, cerca de las 9 de la noche, hora local allí en la ciudad de La Habana, luego de que detuvieran injustamente a su hijo junto a otros dos jóvenes de la misma edad y lo trasladaron a un calabozo. Los llevaron a un cuarto donde había un banco de cemento y allí fueron golpeados y esculpidos, ofendidos verbalmente. Le decían que la policía del cotorro no servía y que el cotorro lo único que tenía era ladrones de cerveza y mucha infección de coronavirus. Cuando los agentes se cansaron de golpearlo, dice esta madre, devolvieron a los tres adolescentes al calabozo, pero producto de los golpes y la falta de comida, su hijo comenzó a vomitar. Al percatarse de ello, uno de los reclusos llamó al carcelero y este, en lugar de ayudar al joven, le dio otra cachetada y le dijo que no lo volviera a llamar. Dice la madre, mi hijo le dice, dame agua, es decir, le pidió al carcelero que le diera agua y él le dice, toma de la ducha. Mi hijo, desconociendo que era agua salada, se pegó a la ducha y vomitó de nuevo. Una fianza que se transformó en una multa. Al día siguiente, Arelis y su esposo llegaron a la unidad policial a las 8 de la mañana en espera
que le dijeran alguna información del adolescente y lo dejaran en libertad, sobre todo porque tenían testigos de que el joven no había cometido ningún crimen. Sin embargo, fueron atendidos casi 7 horas después y que tendrían que pagar una fianza de 1,000 pesos cubanos. Mi hijo no se quedó callado y decía: mamá, yo no hice nada. Ellos me cogieron por hacerle una pregunta y nos golpearon. El lunes fuimos a la unidad por la fianza y lo que hicieron fue ponerle una multa de 1,000 pesos cubanos. Ahora, como no me pueden entregar a mi hijo, quiero gritarle al mundo que la policía de Guanabo son unos esbirros, concluyó la madre indignada. Y todavía de Semer Bueno acaba de decir que el pueblo de Cuba no está contento y que las cosas están desligadas del gobierno, que existe un divorcio entre el gobierno y el pueblo. Estas son las cosas de Semer que pasan dentro de Cuba. Imagínese usted que le cojan a su hijo preso por nada, por acercarse a un policía, hacerle una pregunta, ser golpeado, y cuando hace menos de 15 días atrás apuñalaron ahí en la playa de Guanabo a un joven de 21 años y ahí no había policía para proteger la multitud, para evitar este tipo de agresiones. Yo te digo a ti que el mundo está al revés allí dentro de la isla. No hay leyes y te dejo a tu hijo aquí en la cárcel porque me da la gana a mí. No. Yo te digo a ti que es bien complicado la situación dentro de Cuba y esta madre está definitivamente desesperada. Revelan identidad del médico que no puede participar en misión por tener parientes en los Estados Unidos. Esto también es otro tema dentro de Cuba. Luego de que la usuaria María Cristina Garrido denunciara que el gobierno de Cuba le impidió a un médico laborar en una misión en el extranjero solo porque su familia está en Estados Unidos, la mujer decidió ahondar en su denuncia, revelando la identidad del galeno. Según explica, se trata de Reydis Cheo González de Quibicán, provincia de Mayabeque. Reydis Cheo González, quien a pesar de ser un especialista en medicina interna con título de oro, está impedido de viajar y laborar en el extranjero. Imagínense ustedes la cantidad de médicos que tiene. No, es que yo creo que la mayoría de los cubanos tienen una familia, sobre todo en los Estados Unidos. La mujer también dijo y señaló que el galeno estuvo 2 meses en el concentrado de la Unidad Central de Colaboración Médica UCCM y, aunque Reidy ya había realizado los trámites necesarios, fue a pocas horas de partir que le indicaron que tenía prohibido, oiga, usted tiene prohibido salir del país. Y les voy a compartir exactamente lo que dijo esta internauta María Cristina Garrido sobre el caso de Reidy Cheo. Dice: denuncia con el nombre del médico que fue negado para integrar la misión médica, Henry Reve. Vamos para allá. Dice ella: este joven médico, especialista en medicina interna, con título de oro, Reydis Cheo, vive en Quibicán y casi 2 meses de haber estado en el concentrado UCCM, Unidad Central de Colaboración Médica, ubicada en La Cujay, la capital, decidieron negarle la añorada misión solo porque sus padres radican en los Estados Unidos. Ya Reydis había firmado el contrato pertinente y solo a pocas horas de partir del grupo lo llamaron para informarle que por tener a sus padres en el país enemigo, así señala ella, está denegado rotundamente a viajar y colaborar en las misiones. También el director del concentrado, con apellido Delgado, le agregó cínicamente que lo mejor que hacía era pedirle a su madre que le pusiera una reclamación. Ay, Dios mío, este acto es repugnante, desafiante y chantajista. Es la muestra de que el régimen aprobioso de Cuba odia a su pueblo y no perdona que profesionales de la salud y otros sean parientes directos de los que hoy viven en tierras de libertad. La respuesta de Reidy fue: ¿quién les dijo que yo me quiero ir de Cuba? Este excelente médico, me consta porque lo conozco, dice María Cristina Garrido, salió para el concentrado el 2 de junio y el 24 de julio, tras casi 2 meses de estancia allí, le dan la cruda noticia que no puede demostrar sus altos conocimientos de medicina en las misiones. ¿Por qué esperaron tanto para clavarle semejante puñalada por la espalda? ¿Por qué ahora le dejan caer el veneno comunista de que es mejor que se reúna con su familia? Reidy está en Cuba y todos los Kim y Caneros sabemos de su intachable conducta y su alta calidad humana y velaremos todos porque continúe con su excelente carrera, la que hoy lo hace ser un hombre cariñoso y atento con sus pacientes y amantes de sus padres, hermanas y sobrinos que hoy lloran por él allí en los Estados Unidos. Amigos, necesitamos compartan esta noticia para que el mundo sepa en la esclavitud que vivimos. Díaz-Canel, ojalá te llegue esta denuncia y a todos esos serviles que nos quieren amordazar la conciencia y el pensamiento libre. Aquí estamos apoyando de cerca a nuestro médico Kibi Canero, quien hoy sufre la profunda frustración de su carrera. El cambio es ya pluripartidismo y democracia para Cuba. Las incoherencias de un régimen totalitario es lo que podemos ver en este caso de este médico. No puedes viajar, no puedes ir a trabajar afuera. Además, este médico aceptando el porciento mínimo ese que le pagan a los doctores cuando son contratados para ir a hacer misión. Él ha aceptado eso, un hombre, como lo está diciendo, intachable, un buen médico. Y sin embargo, no vas a ir a la misión porque tú te puedes quedar en la misión e irte con tus padres que están en los Estados Unidos. Fíjate tú, es decir, que si usted tiene un familiar en los Estados Unidos, usted es un problema. Chicos, y no es un problema los familiares que estamos aquí en los Estados Unidos, que mandamos dólares, porque quiero decirle que ahora el gobierno de Cuba está incitando, diciéndole al pueblo que si quiere comprar productos en estas tiendas que se acaban de abrir por dólares, tu familiar que está en el extranjero, es decir, los padres de este médico, tienen que mandarle al médico los dólares desde aquí de Estados Unidos, para que puedan comprar en estas tiendas que se han abierto en dólares cuando el pueblo de Cuba no gana dólares. Es decir, que es una incoherencia tras otra lo de este régimen, que ellos le ponen el látigo a quien quieran. Tú sales, tú no sales, yo hago contigo, te callas, quiero que hable. Ahora sí, dale, sal. No, no, ahora ven, entra, no. Si te fuiste, no regresa, no importa si te hayas ido, regresa cuando tú quieras, vaya. Así, caballero, tú nunca sabes lo que... El problema de caer bien en Cuba, de que te vaya bien en Cuba, es un tinmarín de dos pingüe. Por eso es muy necesario que venga un cambio ya dentro de Cuba, sobre todo leyes que pueden ayudar a este tipo de casos. Imagínense si esto pasa en un país de leyes, de que el hombre se va a hacer la misión, se va porque está en todo su derecho, luego que pasó todo el curso este que le hicieron pasar para esta supuesta misión, para estar en los Estados Unidos. Bueno, no, no te vayas porque tu papá son malos, porque se fueron para los Estados Unidos. Pero dile a tu papá que te mande dólares, sí, porque aquí tenemos las tiendas en dólares. Vaya, yo te digo que es para volverse loco. No te vayas, ya regresamos, no te vayas.
En breve regresamos con más de...
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Estás escuchando La Candela. Magdalena de Cuba. La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración. Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi doctor Ángel Leal. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches. Aquí tratando de mantenerme atrás de todas estas noticias que cambian constantemente con inmigración en el medio de la pandemia. Es una locura, Magdalena, la verdad. Pero bien, optimista y luchando.
Así mismo, doctor. La vida es hermosa y estamos respirando. Así que tenemos que tratar de buscar soluciones y no podemos ser parte del problema. Y yo sé que esa es la actitud. Esa es la actitud. Y no, conocemos muchísimos casos, doctor, de cubanos que en este momento fueron sacados de los centros de detención, de inmigración, y es algo que me toca muy de cerca, porque me escriben, porque me dicen: Magdalena, ando desesperado en este país, loco, buscando trabajo. Bueno, primero, la etapa que se está viviendo, doctor, está chivá, hasta para las personas que tienen papeles, pero estos emigrantes están fuera, con muchos deseos, llegan de otros países, incluyendo, por supuesto, Cuba. Y los cubanos, por ejemplo, vienen locos por trabajar, y ahora mismo estas personas salen sin un parol, no pueden aspirar todavía a sus papeles. Hay que esperar ir a una corte de inmigración para que su tema sea resuelto. Y mientras, ¿qué hacen, doctor? Están desesperados. ¿Cómo está este proceso para estas personas?
Bueno, está complicado. Porque, ¿qué pasa? Que actualmente, el cubano que entró después del 12 de enero de 2017... generalmente no ha entrado bajo parol, no va a calificar bajo la ley de ajuste cubano y es una persona que tendrá que pedir asilo. Hasta ahora, la persona calificaba para asilo cuando solicitó el beneficio con el Servicio de Inmigración o con la Corte de Inmigración y cuya solicitud de asilo haya estado pendiente por 150 días. Bueno, va a entrar en vigor ahora el 25 de agosto de 2020. Esto se publicó, si mal no recuerdo, el 23 de junio de 2020, que básicamente ese asilo tendrá que estar pendiente por 365 días antes que la persona tenga el derecho de pedir el permiso de trabajo. También descalifica cualquier persona que haya entrado ilegalmente al país de pedir el permiso de trabajo. no tiene efecto retroactivo. Los que solicitaron el permiso de trabajo antes del 25 de agosto no quedan afectados por esta nueva regulación, pero los que vayan a pedir el permiso de trabajo a partir del 25 de agosto tendrían que demostrar que su asilo ha estado pendiente con inmigración por un año para calificar para el permiso de trabajo y también demostrar que no entró de forma ilegal al país. Ese es un cambio drástico que va a afectar enormemente la posibilidad de muchísimas personas obtener el permiso de trabajo por asilo pendiente. También en estos días se publicó, y eso si mal no recuerdo toma efecto, el 21 de agosto, que ahora inmigración no tiene que adjudicar estos casos, creo que es el 12 de agosto, no tienen que adjudicar estos casos en 30 días. Es decir, que ahora, anteriormente, inmigración, después de que usted tenía los 150 días de asilo pendiente, pedía el permiso de trabajo y por ley tenían 30 días para decidir su solicitud de permiso de trabajo, ya no. Eso puede demorar varios meses. Y lo están haciendo tanto por un tema de poder recibir las solicitudes, filtrarlas, procesarlas, y que eso no lo pueden hacer en 30 días, y va a demorar varios meses en que ellos adjudiquen esa solicitud de permiso de trabajo. Y lo están haciendo también para disuadir a las personas de presentar solicitudes de asilo frívolamente, y todo esto se combina básicamente para dificultar enormemente ese permiso de trabajo para aquellas personas que tienen asilo pendiente. Así que eso es lo que está pasando con gran parte de los cubanos que están en el país esperando su caso de asilo. Los que ya tienen el permiso de trabajo deben de, ahora en vez de renovar 90 días antes, deben de renovar 180 días antes, producto de estas demoras que van a existir con la adjudicación de los permisos de trabajo. Así que eso es lo que está pasando con asilo pendiente dentro de los Estados Unidos.
Mire usted, sí, es importante eso de la renovación de permisos de trabajo con tiempo, porque si antes te dabas el susto y hasta te sacaban del trabajo, porque cuando se te vence el permiso de trabajo, aunque tengas tu trabajo fijo, el centro laboral no acepta que esté vencido el permiso de trabajo, ¿es correcto, verdad, doctor? Y la gente a veces se demoraba, imagínese ahora con toda esta situación y todos estos retrasos, ojo, si usted tiene permiso de trabajo, de aplicar con muchísimo más tiempo, doctor. Qué buen dato, doctor, de verdad.
Sí, indiscutiblemente es importante, y aunque generalmente si la persona aplica antes de que se le venza el permiso de trabajo, se le debe de conceder una extensión automática por ley de 6 meses, pero muchos empleadores no entienden eso, así que es importante de que se pida a tiempo para que le llegue el nuevo permiso de trabajo antes de que se le vence el actual.
Sí, la verdad, conozco personalmente casos que los han sacado aunque le hayan dado la extensión de los 6 meses, doctor. Pues nada, estas personas, tener paciencia, y por ejemplo, si estás viviendo en casa de un familiar y sientes que está siendo una carga, porque esto pasa mucho, es muy difícil cuando te recibe un familiar estar tantos meses, tanto tiempo sin trabajo, y crees que solamente es necesario aportar económicamente. Quizás este familiar tuyo, que sí está trabajando, se pasa todo el día en la calle, en su centro de trabajo, y tú dentro de la casa, ayúdalo quizás dentro de la casa. Ayúdalo a limpiar la casa, a tenerle todo recogido, prepárale su comida para cuando llegue. Y estoy seguro que tu familiar va a estar muy contento con esa ayuda tuya y se va a sentir feliz de tenerte ahí dentro de su casa. ¿No le parece, doctor?
Sí, sí.
Es una manera de aportar, porque hay veces que las personas, sí, llegan también y dicen, no, yo no tengo una casera, aquí estoy, pero entonces familiar trabajando, y cuando llega a la casa, mira al revés. No, dale también esa mano a tu familiar que te ha acogido y te ha dado la oportunidad de estar en su casa, y tú también te sientes útil. Yo se lo digo, doctor, me tocó hacerlo, me tocó vivir de esa manera. Y yo decía, bueno, pues, ¿sabes qué? Estoy contenta porque cuando ellos llegan, todo está listo, ellos no tienen que hacer nada. Y siempre decían, Magdalena me lo tiene todo preparado. Yo no me puedo quejar de esta niña aquí adentro de la casa. Eso me pasó en un tiempo, doctor, y de verdad que nunca me sentí de más. Siempre sentí que aporté mucho y que ayudé a esa familia que no era mi familia, doctor, y sin embargo me tuvo en su casa largo tiempo.
Sí,
la verdad.
No, y también hay que entender, mire, todos vinimos, todos somos inmigrantes, todos tuvimos que comenzar, y creo que lo más bonito en la vida es retribuir, es dar lo que recibimos. Y muchos de nosotros que tenemos la posibilidad de recibir ese familiar, de asegurarnos de que no estén violando la ley, trabajando sin autorización, yo creo que es justo. Y creo que es el círculo de la inmigración, que es el inmigrante anterior ayudando el inmigrante actual para apoyar no solamente esa familia, pero esa comunidad y esa causa que es la inmigración, especialmente en el caso de países como el nuestro, que estamos huyendo de la opresión, la persecución, el comunismo, de sistemas dictatoriales, o sea, que no es ni inmigración por gusto, ni es una inmigración por economía, ni mucho menos, es una inmigración de un pueblo y pueblos oprimidos que están buscando libertad, y nosotros mismos que pasamos por ese proceso, creo que nos incumbe colaborarle a estas personas en estos tiempos tan difíciles.
Es correcto. Los tiempos son muy difíciles para todo el mundo, y lo más importante es echarnos la mano, apoyarnos, a veces hasta con palabras de aliento suficiente, levantar un amigo que quizás la está pasando mal. Imagínense ustedes estas personas sin casa o, bueno, sin sentirse o sintiéndose que están agregados y dependiendo, ¿no?, de otras personas. Así que es tiempo de unirse. Y parecerá un cliché, como dicen las personas que saben hablar bien, doctor, un cliché, ¿no? Pero no es un cliché, es la verdad. Es tiempo de unirnos, es tiempo de amor, es tiempo de paciencia, es tiempo de no violencia, porque todos tenemos problemas en este momento. Todos estamos atravesando por situaciones muy difíciles, unos con una de una manera y otros de otra.
Indiscutiblemente, de hecho, me acaba de llegar el informe ahora, las audiencias de corte de inmigración para aquellas personas no detenidas están pospuestas hasta incluyendo el 14 de agosto de 2020, es decir, que no se van a retomar las audiencias a nivel de corte de inmigración hasta al menos comenzando el 17 de agosto de 2020. Por cierto, estaba mirando lo de los 30 días de adjudicar los permisos de trabajo, que ahora puede ser varios meses, entra en vigor el 21 de agosto de 2020. La otra regla de que el asilo tiene que estar pendiente 365 días y no pudiste haber entrado ilegal, entra en vigor el 25 de agosto. No hay corte de inmigración hasta el 17 de agosto. Claro, las audiencias de las personas que están detenidas siguen tomando lugar, y eso es algo que todavía sí sé, y eso lo hablamos la semana pasada, hay menos personas detenidas por inmigración y control de aduanas, pero esas audiencias siguen tomando lugar, no todo el mundo está calificando para algún tipo de libertad condicional. También hablamos la semana pasada, no lo voy a recalcar, pero lo de permanecer en México, esas audiencias, sabe Dios cuándo van a tomar lugar, los que están esperando del lado mexicano de la frontera, hasta que no alcancen un nivel 3 de fase de reapertura, los estados fronterizos, que es California, Arizona, Texas, Nuevo México, y los estados fronterizos mexicanos, que ellos lo llaman amarillo, el nivel amarillo, uh-huh. Y el Centro de Control de Enfermedades no baje el estado de emergencia del COVID-19 de un nivel 4 a un nivel 2, no van a reanudar o retomar esas audiencias fronterizas de aquellas personas que están bajo los protocolos de protección migratoria. Así que entre las dificultades que estamos enfrentando en inmigración en combinación con la pandemia, sí son momentos difíciles y particularmente para aquellos que están del lado mexicano de la frontera esperando sus casos así, indiscutiblemente.
Y yo, en medio de todo esto, recibo un email de una muchacha en Cuba que dice que tuvo la gran suerte de tener la visa por 5 años, doctor. Yo ya ni me acordaba que eso había ocurrido en un momento, pero que su último año de visa era ahora en el 2020, que se le vence en enero del 2021. Y dice que si este último año lo van a posponer luego que abra que haya una reapertura de los aeropuertos, o ella lo perdió, doctor.
O sea, que le queda un año de visa.
Le queda un año de visa, pero se le vence en enero 21 del 2021.
No, cuando se le vence, se le vence.
Ay, Dios mío.
Y básicamente hasta que no retomen los servicios de visa de rutina, y eso está ocurriendo por fases, y está ocurriendo de acuerdo a las condiciones en cada lugar donde se puede encontrar la embajada o el consulado americano respectivo. Así que en estos momentos, sé de algunos consulados que ya han abierto, por ejemplo, Londres, pero realmente la mayoría de los consulados y las embajadas americanas nada más que están prestando servicios de emergencia para ciudadanos americanos y no están recibiendo entrevistas de visa de rutina, a no ser que sea un caso de emergencia, y literalmente estamos hablando de un caso de vida o muerte para que concedan una entrevista para una visa en estos momentos. Así que le va a tocar renovar la visa en cuanto tenga la posibilidad de pedirla y asistir a esa entrevista. Se puede pedir la visa, el problema es que no van a programar la entrevista hasta que reanuden los servicios consulares, que hasta el momento en su gran mayoría los consulados y las embajadas no están todavía recibiendo entrevistas de visa de rutina.
Doctor, con mi email abierto de hace un par de días, recibo de Oscar Telles y me dice: Magdalena, soy residente de los Estados Unidos y estoy con mi familia aquí en la ciudad de Matanza. No he podido regresar por el cierre de los aeropuertos. Siempre te escucho. ¿Qué está pasando con esto, doctor? ¿No hay vuelos que se han hecho para sacar a todos estos residentes americanos, ciudadanos americanos? ¿No ha habido esa excepción?
Súper complicado, Magdalena. Lo que pasa es, sí han habido vuelos. Hay vuelos humanitarios. A partir del primero de abril, la Embajada Americana en Habana, Cuba, ha facilitado la repatriación de más de 1.500 ciudadanos americanos y algunos residentes permanentes. Sabemos que el gobierno de Cuba ha cerrado el aeropuerto hasta al menos el primero de agosto, y también han declarado que ciudadanos cubanos son prohibidos de salir de Cuba durante este tiempo. Entonces, nada más que lo que pueden conseguir la exención humanitaria a través del ministro de Migración cubano puede salir en el dado caso que hayan vuelos disponibles. Han hecho 9 vuelos, han repatriado 1.500 americanos y residentes en 2 meses y están buscando opciones para continuar estos vuelos. Y nada más que el gobierno cubano ha declarado que los vuelos humanitarios de los Estados Unidos a los Estados Unidos nada más son permitidos y son organizados directamente por la embajada americana. Así que esto es un tema súper complicado. Les puedo decir lo siguiente. Uh-huh. Lo que está preocupando es el poder regresar antes de que se le venza la tarjeta de residencia. Eso es súper importante. También, si es posible, regresar antes de los 6 meses de ausencia, porque con 6 meses se presume un abandono, al menos de la residencia continua en este país, para poder calificar para la ciudadanía. El tema más apremiante es que si la persona se llegara a ausentar por más de un año, técnicamente eso puede constituir un abandono y la persona entonces tendría que pedir una visa especial para poder entrar al país después de haberse ausentado por más de un año por circunstancias fuera de su control. Algo importante, en el dado caso que se encuentren fuera del país con una tarjeta de residencia vencida, la aduanas y protección fronteriza permite que la aerolínea que vaya a Estados Unidos permita que aborde el residente permanente con la tarjeta de residencia vencida si es una tarjeta de 10 años, ¿ok? Usted debe de poder abordar el avión y después resolver su tema migratorio estando acá. Si la tarjeta es de 2 años y usted tiene el recibo de haber pedido remover la base condicional de su residencia, usted también debe de poder abordar ese avión. Ahora, en el dado caso que la aerolínea, porque les multan por permitir personas montar sin tener la visa para poder entrar al país, si no les permiten abordar el avión, entonces lo que deben hacer es presentar un formulario I-131A, que es básicamente pedir un permiso de abordaje, y eso sí se pide directamente con la embajada americana. Entonces eso va a demorar aproximadamente 2 semanas, por lo que tengo entendido, para que le den ese permiso para poder abordar. Debes de ir a la embajada americana en La Habana, le van a dar el documento de viaje, que es una carta de transportación. Usted puede presentar esto a la aerolínea o el medio de transporte que usted utiliza para regresar a los Estados Unidos, y típicamente el documento es válido por 30 días, y esto se pide después de haber viajado temporalmente y el haber perdido la tarjeta, o en el caso de que esté vencida y no le dejen entrar o abordar el avión, aunque las reglas de aduanas y protección fronteriza lo permiten. Así que esas son las medidas que hay que tomar en el dado caso que tengas algún familiar que se encuentra fuera del país, que tenga una tarjeta de residencia vencida. Y pues, por el momento eso es lo que está sucediendo, Magdalena. Eso es, yo sé de muchísimas personas que están varadas, espero que puedan regresar antes de que se le venza la tarjeta de residencia.
Una cosa lleva a la otra, así mismo es. Voy a Cuba, quiero ver a mi familia, de pronto surge este inconveniente, estás dentro de Cuba, no puedes salir, te estás arriesgando. Y doctor, esto contaría, por ejemplo, esta estancia fuera del país, una vez que vas a hacerte ciudadano americano, que también se sabe que tienes que físicamente haber estado cierto tiempo dentro del territorio americano, ¿esto también puede influir o esto está justificado?
Totalmente, porque el problema no es, recuerden que hay dos requisitos para la ciudadanía, el de la permanencia física y el de la residencia continua. El de la permanencia física es fácil, es más de la mitad del tiempo, o sea, de los 5 años que hayas estado más de la mitad del tiempo acá. El problema es el de la residencia continua, porque esa requiere que usted haya vivido los 5 años completos dentro de los Estados Unidos, y cualquier ausencia de 6 meses se presume el abandono de la residencia y se interrumpe la residencia continua en el país. Es refutable, pero muy difícil de superar. Así que aquellas personas que han estado fuera del país por más de 6 meses probablemente no van a calificar para la ciudadanía. Yo argumentaría que debido a la pandemia nunca abandonaron su domicilio acá en Estados Unidos, documentar que todo siguió acá, su vivienda, su seguro, todas sus cuentas, sí. Realmente era una visita temporal que se extendió por la pandemia y la clausura del aeropuerto, y tal vez lo podamos superar, pero indiscutiblemente pone en duda no tanto la permanencia física, que vuelvo y repito, es simplemente más de la mitad del tiempo, pero sí pone en duda la residencia continua, que es el haber vivido los 5 años completos aquí en Estados Unidos con ausencias de relativamente poco tiempo.
Pero eso es un buen detalle. Si usted está fuera del país y usted siguió pagando su renta o su mortgage, digamos, exacto, su hipoteca al banco, si usted mantuvo su seguro médico, si usted, por ejemplo, todo el tiempo estuvo en contacto con su empleador y este empleador le dio una carta que su trabajo está pendiente a que usted regrese, estas cosas, doctor, definitivamente pudieran ayudar.
Sí, no, indiscutiblemente, y un caso así yo me atrevería a presentarlo, porque dependiendo de las circunstancias, porque es una persona que no... lo que ellos están buscando es que usted no cambió de domicilio, que usted empezó a vivir en Cuba. No. Yo vivo en Estados Unidos de América. Yo me quedé varado en Cuba. Eso no quiere decir que yo viva en Cuba. Eso no quiere decir que yo esté domiciliado en Cuba. Recordemos que el domicilio es el lugar donde usted tiene la intención de vivir y trabajar permanentemente. Entonces, bajo estas circunstancias, en circunstancias normales, usted me dice a mí que la persona estuvo 9 meses en Cuba, interrumpiste tu residencia continua, ahí yo no creo que haya nada que hacer. Pero en estas circunstancias, después de marzo y la pandemia, sin la posibilidad de poder volar, sin la posibilidad de poder salir del país, donde literalmente estás regulado por las circunstancias, estás varado en Cuba, eso no quiere decir que usted haya abandonado su residencia en los Estados Unidos de América, que es el lugar donde usted tiene la intención de vivir y trabajar permanentemente. Así que yo creo que el argumento es válido, eso va a depender del criterio del oficial, pero indiscutiblemente es algo que se puede presentar.
Bueno, y lo que sí no quiere decir, doctor, que porque nosotros nos tengamos que despedir esta noche, estemos abandonando a nuestra audiencia. Se nos acaba el tiempo, doctor Leal, y de verdad que agradecida como cada semana de su participación, de su colaboración, de su amistad para nuestro programa Magdalena de Cuba. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias, Magda. Cuídese mucho y siga ayudando a la comunidad y dando esa alegría y fomentando esa esperanza que tanto necesitamos en estos días. Así que te mando un beso, te quiero muchísimo y gracias por todo lo que haces.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué cómico, ¿verdad?
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.